Aníbal de Belgrano, usted como presidente del consorcio, ¿cree que hay que cambiar las baldosas de la terraza?
Sí, hay que cambiarlas. Hay que cambiar.
Es necesario quitar las viejas baldosas de nuestra terraza, que han cumplido durante tantos años con una función que somos los primeros en reconocer. Pero del mismo modo, sabemos que su ciclo de vida útil ha llegado a su fin. Hoy ya no podemos concebir que las mujeres de nuestro edificio vean peligrar su integridad física en virtud de la existencia de baldosas rotas y de rajaduras traicioneras que ocasionan caídas. También corren peligro nuestros niños, que son el reaseguro del futuro de nuestro edificio. Para no hablar de los hombres, aun cuando ellos, con su vitalidad viril, son capaces de absorber toda clase de caídas, como lo han demostrado muchas veces. Pero ¿cuántos de nosotros, cuántos obreros, cuántos estudiantes, cuántos profesionales, cuántos comerciantes pierden horas de trabajo, horas fecundas, solamente por guardar cama en virtud de caídas sufridas en la terraza? Por eso, queridos señores del consorcio, es menester saludar a los nuevos tiempos y abandonar un pasado que no debe seguir presionándonos. Basta ya de viejas baldosas. Sigamos el ejemplo de los edificios más modernos, que han incorporado ya sistemas de baldosas que impiden toda caída. Propongo que desde la semana próxima nuevas baldosas culminen nuestro edificio como el colofón de nuestros esfuerzos, para que si alguien desde arriba nos ve, diga: aquí alguien pensó, aquí alguien soñó, aquí alguien saludó a los nuevos tiempos, aquí han cambiado las baldosas de la terraza. Bueno, señores, tenemos aquí algunos consejos de orden general para todo el mundo. Por ejemplo, ¿cómo saborear helados? En esta época, ¿a quién no le gusta tomar un helado, eh?
Es más rico, ¿no?, el helado de invierno que el helado.
Ah, escúcheme, ¿cómo era su nombre?
Porque no hay tanta demanda.
Los helados son el manjar preferido durante la temporada de verano. Un congreso de fabricantes de helados realizado en Europa brindó los siguientes consejos. Dios dice: el helado debe saborearse lentamente, de forma que no caiga tan frío al estómago y no se dañe con su baja temperatura el esmalte de los dientes.
Mire usted.
¿El esmalte? ¿Usted se pinta los dientes con esmalte?
Yo no.
¿Cómo se lo saca? ¿Con acetona después?
Claro.
Pues dice, andás mal del hígado, hermano. Es siempre bueno comer helados de leche y crema.
¿Por qué?
Sí, a mí no me gusta, a mí me gusta de limón.
Chocolate y limón.
Dice, en los días de mucho calor no coma helado en cualquier lugar. Por ejemplo, en el subte.
Se derrite.
Que eso, y además la gente, vio, el amontonamiento, se abre la puerta, viene uno, lo reempuja, qué sé yo, y usted está con el helado. Se compró uno grande, usted, de cucurucho, vio. Dice, deme uno de cucurucho de frutilla de limón. Viene con el helado, lo que hace de abajo, subterráneo. Estación. Viene usted con el helado. Cada tanto le pega ahí una lambida, qué sé yo, ¿no? Y el helado que le pasa cerca a uno, cerca a otro.
Se pasa la mano en el cuello de alguno.
Sí, por ahí. Ya, ¿no? Y por ahí le entra a chorrear el helado. Y si le cae una gotita por la punta del cucurucho.
No lo para más, ya no lo para más.
Y usted, medio que mete la trompa en la boca, en la punta del cucurucho, hace así, ¿no? Y trata de pararlo, incluso con el diario. Lo seca un poco el helado. Después lo miran y se lo codicean el helado. Le dice, ¿no me daría un poco? Le dice el burro, ¿no? No, en el sur yo no le como helado.
Aparte, cuando quiere salir, vio las escaleras, el viento que hay, no sé.
Ah,
es tanto viento.
Sí, no sé, viene una ventolera ahí.
Pero es impresionante.
Después que usted no se puede agarrar de ningún lado. Porque a mí el helado no me gusta comerlo, lambiéndolo. A mí me gusta agarrarlo y con la cucharita. Y entonces, yo tengo que atracarme bien firme en algún lugar donde las evoluciones del vehículo no me tiren para cualquier lado. Y si yo me quiero agarrar de un pasamano, ¿cómo hago para comerlo con la cucharita?
Únicamente el pasamano que esté parado y abrazado.
Ah, abrazado, como abrazado un rencor, usted ahí.
Claro.
Está bien, buena idea. Otra idea es también pedirle a algún pasajero...
Que lo tenga.
Que lo tenga. En todo caso, que le dé con la cucharita o que le tenga el helado.
O que lo tenga usted.
O, mire, una de tres, dice.
Elija.
Usted me sostiene a mí y yo me como el helado. Usted me sostiene el helado... Yo con una mano me sostengo del pasamano y con la otra le doy la cucharita. O el helado lo sostengo yo y usted con la cucharita me lo da en la boca, ¿no? Está bien. Bueno, no, dice, no coma helado en cualquier lugar y de marcas desconocidas. Si los helados no tienen marca.
¿Eso que son de fabricación casera?
Claro, dice, observe la consistencia, el color y el olor del helado. Sí, a ver, deme un helado, espere. Espere un cachito, dice, y usted... vio cómo son esos abismos donde se guardan los helados, ¿no? Le dice, ábrame la tapa, dice, ábrame el aljibe, y me voy a fijar a ver cómo está el helado. Y usted mete medio cuerpo adentro. Y entra alguien en la heladería y ve la mitad de su cuerpo emergiendo. Dice, deme de frutilla con eso, dice. Entonces usted observa, primero la consistencia, dice, de consistencia estamos bien.
Mete el dedo.
Dice, ahora, de color. Pero mira, espere que lo voy
no
a...
No se ve mucho abajo.
No, voy a...
Linterna.
Voy hasta la calle a mirar el color, ¿sabes? Y olor, a ver, pero ábrame todas las tapas, y usted... Bien.
A ver acá.
Dice...
¿Qué tiene acá?
Ah, ¿qué es este? No, dice, aquí okay, no, ese es el motor. Dice... Hay que rehuir a todos los helados que lleven huevo en su composición.
Menos mal.
Así que usted le pregunta al heladero. Muy bien. Muy bien. Señora, tenemos todavía más temas, ¿eh? ¿A dónde está esto? Aquí, por aquí, allá lo voy a encontrar. Espérese, aquí está. Sí. Sistema para conservar las sustancias animales durante el calor. Para conservar durante 8 o 10 días las carnes de vaca, ternera o carnero y las piezas de caza en el verano...
La de carnero.
Sí, se cubre la pieza que se quiere conservar, digamos una milanesa, con una capa ligera de salvado bien cernido y se guarda en un sitio bien agregado y a cubierto de las moscas.
¿Dónde compro el salvado bien cernido?
No sé. Por ejemplo, usted lo puede guardar en una fresquera de tela metálica... O en un barril muy agujereado, colgado del techo. ¡Oh! ¡Qué lindo en el living! Se cuelga un barril agujereado con mucho agujero. Y ahí mete la nerca. Y entran sus visitantes y ¿qué es eso que tenía ahí colgado? Dice, no, dice, es para que no se me pase la carne, ¿vio? Porque mi perro casi una liebre, lo dije ahí, la tengo ahí en el barril.
Está semiviva.
Dice, también se conserva por mucho tiempo las piezas de caza y las aves de corral. Sí, oh, las gallinas, en el living. Te cuelga del techo un barril agujereado, en vez de tener gallinero que está antiestético, te hace un pequeño gallinero colgante en el living.
Pone el gallo como despertador.
Claro, y usted hay un... Y las gallinas, y cocorocó, ¿no?
Total, hacen todo adentro.
Claro, y entro en sí, ¿qué es eso? El gallinero. ¿Eh? Adivinen qué tengo ahí en ese barril agujereado. Dice, una gallina. Suerte pa' quien adivina, le dice.
¿Y la heladera dónde la tiene?
Ahí mismo, en el living.
Ah, pensé que era el gallinero.
No. Y cada tanto usted le tira un poco de maíz. A la mañana usted pone una silla arriba de la mesa, se sube...
Y por los agujeritos...
No, le echa maíz y saca los huevos. También se conserva, ya se lo dije... Ah, las aves de corral se conservan mucho tiempo poniéndoles dentro un pedazo de carbón.
Abrí la boca.
Sí.
¿Encendido?
Sí, un tizón le pone. Y ahí van escribiendo zafac la casita.
Sabe cómo echan humo, ¿no?
O también atándoles al pescuezo una cuerda apretada que impida la entrada del aire.
¿Las quiere matar usted?
Me parece que ya...
¿La quiere degollar?
Creo que están muertas ya.
Con el tizón nomás.
Sí, ya con el tizón. Pero qué salvaje esta gente, ¿no? Dice, método para hacer comestibles las carnes y los pescados que empiezan a pasarse.
Me da impresión.
Casi ninguna señora conoce el procedimiento que vamos a decir. para que sean aprovechables las carnes y pescados que el comercio de mala fe vende a veces en detestables condiciones, o que el calor excesivo del verano descompone rápidamente las cocinas o despensas mal acondicionadas. En una palabra, usted tiene un pescado medio pasadón, ya tirando al fin, ¿y cómo hacerlo comestible? El secreto es muy sencillo. Haga servir... Sí, tómese el caldo, dijo el culo. ¿Cómo voy a servir? No, dice, haga servir la carne o el pescado sospechoso.
¡El pescado sospechoso!
¡Qué linda serie!
¡Qué película que es, hermano!
Yo no entendí el final.
El pescado sospechoso de Agatha Christie.
Yo no sé si lo agarraban o no al final.
Sí, pero después lo largaban.
Queda medio
entre... había un pescado en una pecera, hay un crimen. El crimen en un hotel. Y había un acuario muy grande. Y estaban todas las puertas cerradas, ¿no? Y cerraban por fuera, todas las noches cerraban por fuera una habitación. Y adentro aparece un tipo. Todas las puertas cerradas. Nada, no había ninguna persona, nadie había podido salir, lo único que había era el acuario. Y llega el detective Hércules Poirot, empieza a investigar y dice, ¿cómo pudo ser? Y dice, acá había una... el único que estaba presente era el pescado. Y el pescado cuando oye que hablan de él, miraba así. Se hacía el notario el pescado. Como pescado que lo están sospechando, ¿no? Y iba de allá, nadaba para aquel lado, venía, miraba, nada. Hércules Poirot decía, ¿por qué? Después de todo, nadie pudo entrar. Pescado, la burbujita, Nadie pudo salir. Solamente había un ser aquí dentro. Y el pescado chiflado.
El pez serrucho.
Sí, el pescado. Y ahí lo entran a sospechar al pescado.
¿Y?
Y empiezan a investigar a ver qué relación tenía el pescado con el tipo.
Si llevaba al mar, le debía algo.
Y no, sabe que el tipo era el que lo pescó.
Y le prometió muchas cosas.
No, el tipo lo pescó y lo sacó, digamos, de su vida silvestre y lo llevó ahí a esa prisión. Y el pescado se la juró. Ya se la tenía jurada.
Sí.
Incluso descubrieron algunos mensajes escritos con del lado de adentro del vidrio del acuario, con el dedo.
En clave.
Que decía, ya me la vas a pagar. Firmado el pescado. Y entonces Hércules Poirot lo hace detener al pescado.
¿Y abogado no tenía el pescado?
Sí, ahí viene la cosa. Viene el abogado del pescado y el pescado le dice, mire, yo no sé.
Vos no declaré nada, le dice.
Pero dice, todas las circunstancias te acusan. Sí, dice, las circunstancias me acusan. Pero me están acusando de un crimen que no cometí, dice. Entonces el otro empieza a investigar, ¿no? Empieza a investigar hasta que un día pasa por una cerrajería. Cerrajero. Entonces entra y dice, buenas tardes, ¿acá hacen llaves? Efectivamente, dice, pero cualquier clase de llave, señor, dice. Sí, cabrón. Por ejemplo, llave para mi casa puede hacerse. Llave para casa de mi cuñado. Llave para auto. Llave para placar. Llave para baúl. Llave para cofre. Llave para habitación donde está el acuario del pescado. ¡Ah, sí! Y entonces le empieza a interrogar a Hércules Poirot. ¿Qué relación tenía usted con el final?
¿Qué hizo tal día, tal hora?
¿Qué hizo tal día, tal hora? Dice, ay, me toma de sorpresa.
Vieja, vení.
Dice, usted no tiene una cortada, dice. No, dice, no. Dice, bueno, entonces lo voy a tener que detener, dice el tipo. Y lo detiene. Dice, bueno, ya tenemos dos sospechosos. Dice, o es el pescado o es el cerrajero, una de dos. Pero resulta que no.
¿Ninguno?
No, porque por ahí aparece una mina. Aparece una mina y que está mirando el acuario con el pescado.
Mire usted.
Que ya lo habían largado el pescado, por falta de mérito. Entonces la mina estaba ahí, qué sé yo. Y se le acerca de atrás el Hércules Poirot y le dice, ¿por qué está mirando el pescado? Y dice, a mí siempre me han interesado los pescados. Y
Y dice, ¿qué me dice de James? Jamera, al final. Y la mina hace así, y tiene una cartera en la mano, y la aprieta. Dice, muéstrame lo que tiene adentro de la cartera. Y la revisa, che, y dice, te dejo, porque no puedo soportar que salgas con el cerrajero. Firmado James. Así que el finado la había dejado porque ella salía con el cerrajero. Bueno, al final se descubre que era toda una gigantesca conspiración. Eran todos cómplices. El cerrajero, la mina de la cartera y el pescado.
El autor material, ninguno
de ellos. Había sido
el mayordomo.
El mayordomo le habían pagado. Habían puesto la mitad el pescado, la mitad de la mina, tercera mitad el cerrajero. Y se va y los meten en cana los tres, ¿no? Se ve que están los tres en la celda, la mina, el cerrajero y el pescado mirando ahí por la ventana. Y pasa Hércules Poirot y le dice, el crimen no paga.
Qué lindo final.
Es fantástico. Es el pescado sospechoso. Una de las mejores películas que he visto. Dice, bueno, el secreto para poder comer un pescado que está a punto ya de pasarse es, hagan servir la carne o el pescado sospechoso.
Ya está.
Poniendo a su lado en la vasija dos o tres pedazos de carbón vegetal. El carbón absorbe el mal olor.
Ah, es como el pan duro.
Sí, yo siempre ando con carbón en el bolsillo.
Por las dudas.
Sí, y neutraliza los efectos de el mal olor, ¿no? Sin comunicar al guiso sabor alguno extraño.
Ah, no le comunican
nada. No le comunican nada al guiso, porque el guiso es un primo, ¿no? Que le decimos así porque menos sabor. Dice, no le digas nada al guiso porque vos no sabés cómo se pone.
Enseguida, cuenta todo.
En medio bocón, vos le decís que se entera todo el barrio. Mira, yo te voy a contar. Dice, ando mal con fulana, pero no le comuniques nada al guiso. Porque donde se enteró el guiso, son lindo apodo el guiso, ¿eh, Paula? ¡Oh, cómo me gustaría que me llamen el guiso! ¿Eh? Por ahí me llaman al guiso.
¿Porque se ofusca por lo nervioso?
No, porque me gusta. A alguno le gusta Marcelo. A mí me gusta el guiso. Bueno, vamos a escuchar un disco, guiso. No habíamos puesto un disco, pero no importa. Vamos a seguir con el programa. ¿Qué tanto disco ni qué tal? Tenemos tres cosas para comprar aquí, para comprarse algo. Es poco, ¿eh? Porque guita no tenemos mucho.
Pocos pesos tengo.
Mire, el doctor William Hiller inventó un corderito que alberga en su interior un sistema reproductor que tiene grabados los ruidos que más les gusta escuchar a los bebés. ¡Ay, qué lindo!
¡Qué enternecedor! Que
entonces usted le compra el corderito y aprieta un botón y el cordero hace... ¡Me!
Aprieta otro botón...
Y lo mismo, porque es un cordero, ¿no? Tiene dos o tres registros. ¡Me! Sí. ¡Me! Así, ¿no? Y el niño usted lo deja con el cordero y se pasa ¡me! Toda la mañana y no la molesta usted.
Sí, vale.
El corderito es absolutamente lavable, como si se pudiera hacer relativamente lavable, ¿no? Fantástico, como sea. Y ninguno de sus aditamentos, ojos, perilla, es agresivo para el recién nacido. Ah, porque hay corderitos que tienen el ojo agresivo. Lo miran al pibe y se lo pasan de ojo.
¿Y la perilla agresiva?
Sí, la perilla agresiva ni hablemos. Hay gente que tiene la perilla agresiva.
Sí, señor.
Te salta la perilla. Hay, por ejemplo, muchachas que no pueden ir a bailar. Y tienen la pera agresiva. Y usted, mientras baila suelto, no pasa nada. Pero cuando vienen los boleros, le clava la pera en el hombro y le hace un tajo.
Son carretilludas.
Sí, son de pera pronunciada y filosa. Como el boxeador aquel, Perita Bilanzoni, ¿se acuerda?
Me acuerdo.
Y entonces viene, te salta la pera acá y ¿qué es? ¿Lo saco? ¡Oh!
¿Sabe la
y dónde la llama alguno que se da vuelta así? Un tajo.
Tiene que andar con hombrera usted.
Sí, ¡oh!
En verano ni le cuento.
Hay que regalarle una perera. Bien. También dice, para estos momentos en que uno hace la plancha en la pileta y sufre la tremenda ansiedad de querer saber quién fue el que le hizo el penal a esta fusa...
¿Cómo?
A esta fusa le van a hacer un penal.
Él puede hacer algún penal. Sí.
O si los vientos moderados del este son realmente moderados. Existe la boya musical.
¿Que es un boliche?
Sí. Yo voy todas las noches ahí, ¿viste? Paro la boya musical, ¿viste?
Sí.
Es una música fantástica.
¿Qué tal se pone, viejo?
Se pone bomba, ¿viste?
¿Buena marca?
¿Cómo me habla así? Dice que no es otra cosa que una radio que flota. Como esta, más o menos. Para evitar que los golpes contra el borde de la pileta la deterioren. Ah, para la pileta de natación.
No acabo de entender.
Usted tira la radio al agua y flota la radio. Qué absurdo. Pero a mí me gusta para la bañadera.
Ah, eso sí, ¿ves?
Usted se va a bañar y lleva la radio y la
escucha los partidos.
Que escucha los partidos, qué sé yo. Incluso por ahí que entra alguno al baño. Qué sé yo, dice, ah, déjame entrar que voy a buscar.
Perdón,
voy a estornudar.
Hubo un gol.
¿Usted sabe qué hace? Esconde la radio abajo el agua.
Ajá.
Incluso mismo en la pileta del club.
Sí.
Yo iba con la radio esta flotante siempre.
Sí.
Y la escondía abajo el agua.
Sí.
Y ponía X programa, ¿no?
Ajá.
Y entonces por ahí pasaba una mina nadando o algo y sentía... Dice, pero perdóneme, jefe, porque sale una burbujita incluso, ¿no? Dice, ¿de dónde le sale la música a usted? Le dije,
a ver,
si se lo digo no me lo va a creer. Esto es una radio que flota, y para evitar que los golpes contra el borde de la pileta la deterioren, sí, porque sabe cómo me había quedado de tanto golpear contra el borde de la pileta, está rodeada de una banda de goma.
Unos tipos.
Se puede escuchar a M o FM y es tan impermeable que también puede colgarse en el caño de la ducha. ¡Ah, qué lindo! Colgar la radio en el caño de la ducha, como me gusta a mí.
Duchar la radio.
Claro, porque sabe que es tan molesto ponerla, digamos, en el, arriba del botiquín, que no, yo la quiero colgar en el caño de la ducha. Es un gusto que me doy.
¿Está bien?
Porque no escucha. Sí,
no,
a mí me gusta escuchar. Yo cuando quiero escuchar radio, la cuelgo del caño de la ducha, si no, no escucho. Y me pongo ahí. Yo está el programa de Mateico, que escucho todos los sábados. ¿A qué hora está?
Y está todo el día.
Todo el día. Bueno, yo me pongo a la mañana, abajo la ducha, cuelgo la radio en el caño de la ducha, y me pongo ahí, a las 9 de la mañana.
La ducha mañanera.
Sí. No, todo el día abajo la ducha. ¿Sabe? Cuando termine el programa tengo todos los dedos arrugados. Dice, otro invento, a ver.
A ver.
Un electrocardiógrafo, no, cardiógrafo.
Ahora sí.
Que permite a los amantes de la práctica de ejercicios físicos saber cuán enérgico es el esfuerzo que se está haciendo. Una banda sensora que se ajusta alrededor del tórax envía el ritmo cardíaco sin cables a otro sensor que se coloca en la muñeca como si fuera un reloj, como si fuera. De esta forma el atleta puede saber cuándo aflojar el ritmo.
Aflojar.
Uy, qué lindo para jugar al fútbol. O mirás en el reloj, ¿no? Va corriendo una pelota cuando se prende el color.
Justo cuando va a enfrentar al arquero se
prende. Sí, bloca, se prende la luz coronada y vos te quedás Paraguay.
Sabe la hinchada que contesta.
Dice, ¿por qué no lo hiciste? No, hermano. Yo cuando se me prende la coronada dice, paro a respirar.
Y ahí vienen todos los defensores.
Sí, hay quienes no pueden vivir si no escuchan música. Son los que encienden sus receptores en cualquier parte. Los delicados que prefieren irse con la música a otra parte cuentan con este attaché que incorpora bandeja giradiscos, radio de 4 bandas, grabador, reproductor de cassette y 2 parlantes separables, cada uno con 1 metro cable, para lograr un buen efecto estereofónico. En el attaché, ¿usted va en el subterráneo?
Y ve que un tipo saca.
Sí, y saca, el attaché lo abre, pone un parlante aquí y empieza... al lado pone la bandeja giradisco, saca los discos, pone ahí todo. Disculpe, dice que me ocupe el asiento de 4, pero la música es la música. Dice, y le piden.
¿Para bailar?
Ah, ¿sabes? Empieza la gente mismo en el surte. Dice, perdón, señorita, ¿baila? Ah, disculpe, bajo en la próxima. Bueno, pero ¿qué le hace? Podemos, algunos compases podemos bailar.
Sí, yo la dirijo hacia la puerta.
Claro, no, dice, con ese cuento ya, ¿sabe cuántas veces me pasé de estación? Bueno, ¿qué hora es?
Faltan 14 minutos para las 3 de la mañana.
Bueno, ponga en el atelier musical que hemos traído el último disco de la noche. ¿Gustaría ser un coleccionista, niño?
No.
Y sos coleccionista, ¿viste? Porque sos lo que yo te diga.
Hay que obligarlo.
Yo te digo que coleccionás y coleccionás. Sebastián, coleccioná. Jessica.
A coleccionar.
A coleccionar. ¡Vamos, Jessica!
¡Vamos, que se enfría!
¡Jessica! ¡Vanessa! ¡Romina!
Pero che, qué manga de chitrula.
Bueno.
¿Qué nombre?
Roy. ¿Qué es una colección? Si quieres ser un coleccionista, debes tener los ojos bien abiertos. Para que no te afanen.
Y mucha plata.
Porque te vamos a contar cómo se puede iniciar una colección.
A ver.
Para iniciar una colección debes tener en cuenta, primero, elegir cosas interesantes, niño. No tienen que ser imposibles de conseguir.
Ya que esto, pero no.
Por ejemplo, coleccionar objetos que pesen 1000 kilos y que un niño no pueda y que un niño pueda levantar es una colección que, como bien nos ha enseñado Lewis Carroll, es imposible. No hay ni un solo ejemplar de esas cosas. Pero se pueden elegir tampoco cosas demasiado fáciles. Por ejemplo, coleccionar cosas. En general. ¿De qué es su colección? De cosas. De objetos.
Lo que venga.
Si cualquier cosa puede ingresar a su colección. Eso tampoco. Quiere decir que el universo de su colección debe ser ni muy restringido, ni muy amplio. Ojo, que no es para cualquiera esto de la colección. Segundo, hay que recolectar las piezas con paciencia y con ingenio. Muchas veces la apasionante aventura de coleccionar es conseguir piezas escasas o poco comunes, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué es lo que se puede conseguir.
Coleccionar.
Servilleta de papel.
Está bien. De cada una de las confiterías que se visita.
Qué apasionante. ¿No quiere venir a ver mi colección de servilletas de papel? No, dice la mía. También puede coleccionar tarjetas postales de tu país o de otros países. También señaladores. Sí, sí, porque están con el dedo así. Lo colecciona. Fotos antiguas, insectos, por ejemplo, mariposas, moscas, tábanos.
¿Qué más?
Batracios, lumbrices.
Sapito con cola.
Gusano. Todas esas cosas lindas para pegar en el alma. También puede coleccionar caracoles.
Caracoles.
Frascos de perfume. Bolectos de colectivo. Tenemos capicúas y capicúas no. Llaveros podemos conocer, coleccionar. Hojas, flores, minerales.
Ojos.
Monedas.
Monedas, es difícil para pincharlas las monedas.
Billetes, banderines, tapas de botellas.
De empanadas.
Ah, también. Banderines.
Banderines.
Artesanías.
Artesanas.
No, artesanías.
Artesanías.
Diarios y revistas del mundo. Ya no sale más.
No sale más, diario.
No. Diarios y revistas antiguas.
El mundo que no sale más.
Claro. Tarjetas comerciales. Yo colecciono. Tengo como 6. Dice, autoadhesivos.
Autos adhesivos.
Y autos que se pegan. Por ejemplo, el mío. Cuando quiero salir hace...
Se le pegan los platillos.
Sí. No, se me pegan los pantalones. ¿Sabe la mugre que tiene el asiento? Dice, muñecas en miniatura.
Bueno, muchas gracias.
Autitos pequeños. Y usted sabe, lo saca para jugar y hace...
Los Matchbox.
También puede juntar eso si quiere.
Matchbox.
Estampillas o sellos postales.
Cualquiera de las dos cosas.
Cualquiera. Cajita de fósforo.
Ya le dije.
Libro antiguo.
Como este.
Como este. Objetos varios, por ejemplo, historietas, recortes de fotos, dibujos de animales, artículos sobre sucesos extraños, por ejemplo, ovnis.
Sucesos extraños.
Sí. En fin, de todo. ¿A vos qué te gustaría coleccionar? Dice. O tal vez ya iniciaste tu colección.
Vos.
Entonces, a guardarla.
A esperarla.
No, a guardarla.
Ah, no, a guardarla.
Porque la dejás toda desparramada. Me dejaste, escúchame, ¿sabés que viene gente a comer? Y sacaste la colección de insectos. La dejaste acá arriba de la mesa que había puesto yo. Un papelón, vino la gente. La señora de Alvarenga, escuchá. Levantó la servilleta, se encontró con la página 16 de tu colección de insectos. Salió corriendo, pobre señora.
Qué aceitunas raras,
dice. Sí, dice. Escúcheme, señora. Dice, su hijo será muy coleccionista, pero es un cerdo. Dice, antes de guardar, vamos a clasificar, y acá unas instrucciones muy aburridas, pero, código de honor del coleccionista. Primero, yo debo juntar mi colección, yo mismo. Debo conseguir las piezas de mi colección solo por medios lícitos. Nada de ir a un amigo a afanar insectos por ahí. No, pues yo vi muchos tipos que en un descuido te afanan una cucaracha o algo. Digo, a ver qué tenés ahí en la mano. No, nada, nada. A ver, abrí la mano. Uy, una cucaracha, mira, mira, dice.
Que en y casa dentro de la casa.
Y dice, no, vamos a tenerla a robar.
Dentro de mi casa me venís a robar.
Sí. Por una cucaracha te vas a ensuciar las manos, hermano. Me lo hubieras pedido, te la regalaba. Dice, ¿me la regalás? No. Debo aprender todo lo referente a lo que estoy juntando. Si no sé, debo averiguar.
Bien.
No debo dejar mi colección desordenada en cualquier parte. Sí, con la foto y todo. No debo descuidar mis deberes escolares por muy interesante que sea mi colección. Debo ser ordenado. Debo ser perseverante. Viejo, escúcheme, no colecciono nada. Un mal coleccionista es el que empieza muchas colecciones y se olvida pronto de ella. Yo he empezado muchísimas colecciones. Todas mis colecciones tienen una pieza, la primera. A mí me regalan algo que me gusta. Póngale una gorra. Y digo, voy a coleccionar gorra. Y abandono. Una gorra.
Eso a medida que le van regalando cosas...
Usted... Todo lo que me regalan, digo, voy a coleccionar. Y tengo una de cada una. Pero no está mal.
No está mal.
Una colección de cosas, una de cada una, es también una colección.
¿Qué le parece?
Y no de las peores. Tenemos mensajes que no habrán de ser cumplidos, pero que agradeceremos. ¿Quién pide dados?
Estas personas.
Muy bien, piden dados. Beatriz de Parque Centenario, Perla de Belgrano, Elisa de Palermo, Gustavo de San Martín, Graciela y su mamá Maruja, Severo y Nadia de Avellaneda, Abel de Retiro y Adriana, Guillermo de Vigilancia de Lanús, Macri de Devoto, Tire Guillermo Tronati, el locutor de Las Madres.
Y todos los oyentes no complacidos que están presentes.
Oyente complacido hay muy poco, te diré. 4-2 en el primer tiro de Guillermo Tronati, segundo tiro 6-2. Tercer tiro de este profesional tan destacado.
No complacidos.
A ver, póker de dos para Guillermo Tronati, que anda muy bien, anda derecho.
Sí, señor.
Sacalo García de ahí.
Grande Lolina.
15-5 en el primer tiro.
¿Qué va a hacer?
General de 5 en el segundo tiro.
Por fin.
Ciérreme el programa, y atención, escribano. Muchas gracias a todos.
Y así finaliza Demasiado Tarde para Lágrimas. Un programa de radio orgullo de la televisión. Con Alejandro Dolina y un equipo que va al ataque, pero sin regalarse. Los esperamos mañana, después del programa anterior. Quien les habla, Guillermo Estronati, solo quiere decirles una palabra. Buenas noches.
¿Qué más? Hoy me estaba acordando del finado Layard. ¿Sabe quién era? Era uno, Layard.
Me imagino.
Era un tipo, ¿no? Era una clase de hombres que ya casi no se da, porque no está el horno pavoso tampoco. Porque era, fíjese usted, ¿no? La arqueología es una ciencia relativamente nueva, como no podría ser de otra manera. Bueno, sería que si hubiera hecho arqueología antes que sucedieran las cosas. Por ejemplo, antes de la fundación de Roma, los tipos excavando, a ver si encontraban... No iban a excavar nada. La sola descripción de la arqueología hace que tenga que ser, a pesar de su nombre, una ciencia nueva. Porque si se trata de descubrir cosas que han ocurrido antes, bueno, primero hay que dejar que ocurran. El arqueólogo apurado es lo peor que hay. Bueno, Layard era un arqueólogo. Esto nació, digo, la ciencia arqueológica puede decirse que allá a fines del siglo XVIII, con Winckelmann, aquel de Pompeya y qué sé yo. Pero Layard vive en el siglo XIX, que es prácticamente el siglo de oro de la arqueología, ¿no? Yo creo que hoy sabemos nosotros más, gracias a la tarea de esta gente, de lo que sabían, por ejemplo, digo, sabemos más de los asirios, de los egipcios, más de lo que sabían los griegos, siendo que estamos 2000 años más lejos. Este tipo Layard un día dice, bueno, me voy a ir para la Mesopotamia, no para Entre Ríos, Corrientes y Misiones, sino aquellas tierras que están entre el Éufrates y el Tigris, donde se sabía borrosamente que habían vivido unos pueblos. Había noticias bíblicas de estos pueblos, pero no sabía muy bien qué pasaba allí. Asirios, caldeos, eran nombres que poco decían, ¿no? Claro, aquella gente construía con ladrillo, y a diferencia de los egipcios, sus monumentos no se conservaban. O aparentemente no se conservaba. El caso es que el tipo sale a caballo con un amigo, un gran valor personal tenía Layard, ¿no? Y anda por aquellos andurriales, que estaban llenos de tribus ahí, de malandras, ¿no? Y andaba en las aldeas, el tipo llegaba a caballo con un amigo y ahí... No había nada, ¿qué va a haber? No había nada. Pero un día llega ahí al costado del Tigris y ve una especie de colinas, el tipo. Dice, esta colina me está gustando para que abajo haya una ciudad. Porque así era de clarividente el hombre. Y vio como una especie de colina muy pronunciada. Y dice, esto me parece que aquí mismo donde estoy para yo paró Jenofonte cuando aquello de los 10.000. Dice, a ver, voy a escarbar un poco. Y escarba el hombre. Y a los dos días se le revela un muro con unos toros alados, con unos leones alados. Con cara de hombre, que era un tipo de imagen muy propio de los pueblos de la Mesopotamia, el león alado con cara de señor. Y bueno, dice, esto fenómeno, aquí, ¿qué es esto? La cosa es que el tipo estaba parado encima de la legendaria ciudad de Nimrod, pero no tenía guita para escarbar, no tenía guita. Y bueno, a pesar de que hace algunos descubrimientos interesantes, se tiene que ir, se tiene que rajar. Y se queda por ahí. Él era inglés, hijo de franceses. Mejor dicho, había nacido en París, pero había vivido en Inglaterra. Pues se va a Constantinopla y se queda ahí 5 o 6 años. Hasta que un día en una fiesta el embajador inglés le dice, mire, yo le puedo ayudar. ¿Cómo me puedo ayudar? Dice, le regalo 60 libras. 60 libras, le digo. Traiga, dijo el tipo. Y con las 60 libras cayó un barquito y se fue. Por el río Tigris, mirando así, y dice, aquí era. Pero tuvo tanta mala suerte que cuando llegó al lugar donde él había escarbado, resulta que había unos merengues bárbaros, porque habían puesto un bajá de gobernador ahí, que parece que era espantoso, de malo. Malo, cruel, injusto. Y se le habían levantado los lugareños. Y llegó, andaban a los tiros los tipos. Y este dice, bueno, voy a escarbar, qué sé yo. Tuvo suerte porque se hizo amigo de unos tipos de una tribu que lo ayudaron, qué sé yo. Pero empieza a escarbar, consigue algunos descubrimientos interesantes, pero el bajá se entera de que la yara estaba escarbada. Y además le parece y sospecha que, además de toros alados dibujados en ladrillo, pues hay oro ahí. Y dice, un momento. Manda a un funcionario y le prohíbe seguir escarbando porque, dice, aquí me parece que había un cementerio. Y dice, usted está profanando un cementerio, no se puede. Mentira, no había un cementerio. Y el bajá sabe lo que hace, le pone unas tumbas ahí que saca de otro lado y se las pone ahí para decir que era un cementerio y no lo deja seguir escarbando. Hasta que tiene tanta suerte este laguiar que un día, ahí nomás, como a la semana, cae el bajá. Lo rajan, el bajá dice, usted ya hizo demasiado, tómesela, encana el bajá. Encana el bajá y ponen a otro, uno bueno, que lo deja escarbar y gracias a ese bueno... Pues después se entera uno de todo lo que uno sabe, que es nada, de los asirios y caldeos. Pero qué linda aquella raza de hombres, que tenían una pasión por la ciencia, pero que además tenían un gran valor personal. E iban y escarbaban, ¿no? Y yo dije al principio de la charla que ya no pueden surgir esa clase de hombres. Pero no por imperio de los tiempos, sino porque ya está todo escarbado. Ya está todo escarbado. Usted va y dice, no, aquí ya avisaron cuánto vinieron. Dice, usted que va a escarbar ahí, que está buscando una ciudad, ya me ha encontrado 17. Así que qué lástima, ¿eh? Haber llegado tarde con lo que a uno le gustaría haber descubierto Nínive, por ejemplo. Pero ya escarbaron todo. Para las personas que andan escarbando por ahí, este tanguito que hacía furor. Bueno, señores, novedades de la ciencia. Hemos recibido la revista Caras y Caretas, pero la antigua del año 1920 y pico. Tenemos algunas novedades, ¿eh? Qué hermoso. Por ejemplo, caballero. Bueno. Su vientre aumenta y aumentará más todavía si usted se descuida.
Ah, ¿qué hacer?
¿Para no descuidarse?
No, para que no aumente el vientre de un caballero. Que hay muchos caballeros que llaman por teléfono y dicen, buenas tardes, Radio El Mundo, sí. Soy un caballero cuyo vientre aumenta. No hay nada que envejezca más a un hombre que la obesidad. Un hombre obeso, o obseso, no, obeso, forma una figura antiestética, Guillermo.
Bueno.
A su paso provoca risas veladas y miradas indiscretas. Sí, usted, por ejemplo, pasa por ahí, digamos, si usted fuere obeso, y se escuchan risas veladas, que son algo así como... Y miradas indiscretas, por ejemplo, un tipo que lo mira así. Dice, ¿y usted qué va a decir? ¿Peleándose que me mirá o que te reí? No. Dice, la obesidad disminuye su presencia y no puede hacer usted... Ah, no.
No, no creo
que... Sí, no puede hacer el menor ejercicio sin fatigas ni sudores. Bien.
Está bien.
No quiera usted ser uno de ellos, se refiere a los obesos. A los primeros síntomas de obesidad, use una buena faja y se sentirá otro hombre. ¿A qué fantástico?
¿Desde cuándo usa faja?
Sí, desde que mi mujer encontró una en la guantera del auto, dijo yo. Sí, te debió encantar.
No, lindo, ¿eh?
No, lindo, ¿eh?
Lindo, sí, lindo.
Bueno, además de encontrarse usted más ágil, sus ropas le quedarán mejor y parecerá más joven, sí. Usted no sabe, yo la faja que tengo para los sábados. Oh, porque yo voy a Zodíaco los sábados. Y como estoy un poco gordo, no me sale ninguna bailar. Entonces yo caso la faja. Tengo un amigo ahí, ¿no? Un vecino, que es el que me la ajusta. Entonces, le digo, Rolo, se llama Rolo el tipo, ¿no? Sí, le digo, ¿me hace el favor, me ayuda con la faja? Digo, que voy a salir para Zodíaco, ¿cómo no? Y el tipo me calza el pie en el... ¿Ahí en la espalda? No, en la espalda, de atrás se abrocha la faja, ah, me extraña.
Pero no, yo pensé que...
Yo creí que usted era un hombre de mundo.
Una faja elástica, pensé.
No, no, una faja de esa. Y el tipo, ¿y sabe cómo? Sale como me parezco.
¿Y para algún lado salen los rollos después?
Sí, por arriba. Entonces parece que tuviera una caja torácica que... ¿Para qué le voy a contar?
Tipo,
¿no?
Patovica.
Sí, y usted baila ahí y dice... Los felicito, dicen las minas, por el físico que tiene usted. Y usted medio sofocado le dice... Gracias.
Cada tanto va a acomodarse nada.
La casa Porta, así se llama, porque vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Supongo que ya habrá desaparecido esta casa. No, destaca entre sus modelos un tipo de faja especial, liviana, resistente y cómoda, destinada a los que empiezan a engrosar. Con su uso, no solo disimulan el volumen del vientre, sino que impide para siempre su desarrollo.
¿Cuando se la saca también?
Sí. No, no hay que sacársela nunca. Usted se pone la faja, se la deja puesta y usted come y no engorda, ¿me entiende? Porque el alimento, a lo que no encuentra lugar, dice, aquí yo, más bien que no me asimilo. Entonces usted no engorda. Bien. También es adecuada para sport.
Sí.
¿Andar de Sportlandia?
Sí.
Oh, para sí, salir a correr.
Que no se ponga algo que trasluzca.
No, eso es, esa es la macana. Usted en verano... Porque si no, usted se pone una remera de esa, de red, con la que me gusta usar a mí.
Y va al boliche bailando.
Y va al boliche y se le ve ahí la faja, ¿no? Y dice, ¿usted no será que usa faja? No.
Fractura de costilla, dígale.
Sí, ¿sabe qué pasa? Estoy que... Bueno.
Fracturado.
Prende delante esta, ¿eh?
¿Vio que prendía adelante?
Sí, sí. Incluso porque, ¿sabe por qué? Porque a veces, antes el modelo era atrás que prendía, pero a veces no estaba el vecino. Y usted se perdía de salir una noche porque no había quien le prendiera la faja. Ahora hacemos este modelo, se la prende usted mismo. Usted hace un poco de esfuerzo ahí.
Sí. Pero no debe ser lo mismo.
No, no es lo mismo. Se vende al precio siguiente, ¿eh? 18 pesos, de 20, de 22 pesos y de 24 pesos.
No debe existir esta casa entonces.
No. Otros modelos para señoras y caballeros, ¿eh? Siempre la mejor calidad a precios equitativos.
Es módico.
¿No le gusta la faja?
Me encanta la faja.
Hay otro consejo que también denota el adelanto de la ciencia, que dice, una mujer delgada pierde el amor del esposo.
¿Sí?
Sí, hay muchas mujeres delgadas que llaman por teléfono y dice, buenas noches, soy una mujer delgada que ha perdido el amor de su esposo. Si quiero dedicarle un tema. Bueno,
el mío,
con mejillas hundidas y pálidas, con un cuerpo flaco y sin energías.
Qué linda poesía.
¿Cómo puede usted, señora, esperar en conservar el amor y la admiración de su marido? Tiene razón. Pero no se desespere, señora. ¡Eh, señora! Dice, en 30 días, con el uso de las pastillas McCoy, de aceite de hígado de bacalao, usted podrá reconstruir su salud, agregar varios kilos de buenas carnes y se sentirá mucho mejor aparentando tener 10 años menos. Y entonces él se sentirá orgulloso de uno.
Dice, un olor a bacalao.
Dice, querida, dice, estoy orgulloso de ti, amada mía. Estás gorda como a mí me gusta. Gorda y saludable, amor mío. Pareces redondamente una porcina. Y usted le dirá, qué cosas tan hermosas que me dice, Rubén. Dice, empiece a tomar hoy mismo las pastillas McCoy. Ya no es necesario tomar el aceite de hígado de bacalao líquido, que es tan nauseabundo.
¿Qué impresión me da eso?
Las pastillas McCoy están cubiertas de una capa de azúcar.
y combinan todas las maravillosas propiedades del más puro aceite de hígado de bacalao.
¿Bacalao?
En forma concentrada y agradable. Todos los hombres, mujeres y niños flacos, débiles y enfermizos deben empezar enseguida a tomar la pastilla McCoy. Su precio es módico. Cómprelas en la farmacia, cómprelas.
¿Hay farmacias especiales?
Sí, no.
¿No?
No,
¿para eso,
en cualquier
no?
farmacia. ¡Qué fantástico esto! Y mire, acá finalmente tenemos, en la misma revista, una nota que dice, todo se aprovecha.
Nada se tira.
Nada se tira. ¿Qué sirve para ahora? Ahora que todo está caro, antes de tirar a la basura algún desperdicio, veamos bien lo que hacemos, amiga. Por de pronto sepamos para lo que sirven ciertas cosas que despreciamos. Atención, lápiz y papel. Los tallos de espárragos sirven para elaborar papel de escribir.
Yo pensé que se podían comer.
No, usted con los tallos de espárragos hace un papel de escribir. ¿Sabe la guita que se ahorra?
No se le resbala el lápiz ahí, ¿no?
Y bueno, pero ustedes, ¿qué quieren, amigo? Usted, no sé cómo se hace. Pero usted, júntelo, los tallos de espárragos.
Y lo tendrá que pasar por la...
Sí, con el coso ahí de lavarropa, ¿vio?
El rodillo, las pastas.
El rodillo.
Que estira la pasta.
Sí, le queda la quinta, sexta pasada, ya le queda un papel. Y usted escribe ahí, querido diario. Hoy conocí a un...
Espárrago.
Bien. De las hojas de los alcauciles...
No me diga que también.
Sí, mejor que no hablemos de los alcauciles. Digo, de las hojas de los alcauciles. De allí se extrae un principio colorante empleado en tintorería.
Y yo que me los comí.
Y usted puede poner una tintorería nada más que empezar con alcauciles. Del café usado se puede obtener una materia colorante y antiséptica para desinfectar.
De la borra, ¿eh?
De la borra de café. De los corchos viejos se hacen rellenos para colchones y almohadones flotantes.
Ah, eso es verdad.
Se puede poner una fábrica de almohadones flotantes nada más que juntando los corchos viejos, incluso de los restaurables. Dice al mozo, no lo tire el corcho, ¿me lo da?
Y deme la borra del café de la máquina.
Y sí, también.
Todo.
Dice, me parece que usted... Bien.
¿Espárrago no trabajan acá?
Del hollín se produce un buen tinte para colorear la sed.